Despeja.
La
X. A medida que estamos más cerca de desarrollar la vacuna contra el coronavirus, parece que cada vez querría vacunarse menos gente. Un dato que llama la atención si tenemos en cuenta la expectación que hay puesta en las farmacéuticas desde hace meses. ¿Este dato es realmente así? ¿Estamos ante una pureza técnica o los datos que presentan son demasiado buenos para ser ciertos? De todo esto vamos a hablar en este episodio y para ello hemos invitado a Javier Jiménez, editor especializado en ciencia en Sátaca, y a Andrés Mohorte, coordinador de Magnet. Esto es Despeja la X, yo soy Santi Araujo y comenzamos. Andrés nos habla de una encuesta realizada el mes pasado que revela que el entusiasmo por la vacuna, sorprendentemente, cae mes a mes.
Los anuncios tanto de Moderna como de Pfizer de que la vacuna podría estar ya disponible a pocos meses vista han disparado un poco las expectativas que tenemos a nivel global sobre cuándo se acabará la epidemia. Pero estaría bien ver qué opina la gente realmente sobre la vacuna y sobre todo hasta qué punto están dispuestos a ponerse la mayor parte de los humanos de este planeta. Bueno, hay una encuesta muy interesante del 5 de noviembre publicada por Ipsos que se realizó en octubre, en el que un poco coincidiendo con los progresivos anuncios de las farmacéuticas, hablaban con la gente, entrevistaron a más de 18.000 adultos de 15 países distintos y les preguntaban sobre sus actitudes respecto a la vacuna. Es muy interesante sobre todo porque desmitifica un poco la idea de que la resistencia a la vacuna viene del sector antivacunas, y ahora veremos por qué. Lo interesante también es la evolución, como en verano, por ejemplo, en una encuesta muy similar, en torno al 77-78% de las personas entrevistadas consideraban que se pondrían la vacuna casi inmediatamente después de que estuviera disponible. Bueno, ese porcentaje en octubre había caído ya al 73%. Se trata de un descenso muy, muy agudo a nivel global que ha sucedido en todos los países y que además particularmente es más agudo en los países europeos. Por ejemplo, el 72% de los españoles estaba a favor de ponerse la vacuna en cuanto saliera en agosto y sin embargo en octubre el porcentaje había caído al 64%. Y en un país como Francia había pasado del 59% al 54. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tengamos la vacuna, es evidente que va a haber una serie de resistencias a nivel global y a nivel poblacional a la hora de ponérsela a la mayor parte de la población. Esto es especialmente evidente si nos fijamos en la respuesta que dan a nivel temporal los encuestados. Es decir, cuando les pregunta a Ipsos si se pondrían la vacuna inmediatamente después de que estuviera disponible, es decir, en un plazo inferior a los 3 meses, en España y en Francia y también en Corea del Sur y en Japón y en Estados Unidos, el porcentaje de personas que estarían dispuestas a vacunarse estaría por debajo del 17%. Es decir, es muy bajo y indica que la gente tiene una desconfianza bastante evidente respecto a la rapidez con la que se ha realizado el proceso de diseño y de aplicación de la vacuna. En cambio, si nos vamos a la gente que estaría dispuesta a vacunarse en un plazo posterior al año, los porcentajes aumentan muchísimo. En Corea del Sur pasarían al 86%, en China al 90%, en España al 60%, en México al 85%. Esto encaja bien con la idea de que mucha gente, como se puede ver cada vez que un reportero de televisión sale a la calle con la alcachofa, no es contraria per se a la vacuna, sino que tiene sospechas sobre cómo ha sido el procedimiento de elaboración, cómo se ha acelerado, digamos, el diseño de la vacuna y su puesta en práctica, y cómo eso está generando un amplio escepticismo. En general, solo el 10% de los encuestados no se pondrían la vacuna porque son abiertamente antivacunas. El resto de personas que tienen reticencias citan generalmente dos muy importantes que son, y que yo creo que están relacionados, que son los efectos colaterales, que serían el 34% de las personas que rechazarían ponérsela inmediatamente, y sobre todo que los ensayos clínicos están yendo demasiado rápidos, que sería como el motivo principal para el 33% restante. Y todo esto implica que hay una gran desconfianza relacionada con el proceso, porque el mensaje quizá ha sido contradictorio. Se nos está diciendo que hemos alcanzado un hecho totalmente histórico y que además va a ser muy eficiente y no va a haber ningún tipo de problema, al mismo tiempo que se nos dice que está siendo un proceso aceleradísimo y acortando los plazos de diseño de la vacuna de forma histórica. Y por ahí va a gestarse la gran batalla comunicativa y mediática respecto a la vacuna en los meses que vienen.
Esta vacuna se está desarrollando en tiempo récord y esto puede estar ayudando a levantar una desconfianza entre los ciudadanos. De esta proeza, de qué ocurre tras la fase 3 y la aprobación de los reguladores, nos habla Javier.
Es que es exactamente lo que está diciendo Andrés, ¿no? Porque nos encontramos con un caso que, si no fuera por el dramatismo de la ocasión, sería tremendamente curioso. Y es que las mismas personas, exactamente las mismas personas que durante años, que durante décadas, no han estado insistiendo en la importancia de los ensayos clínicos, de respetar las regulaciones, ¿no? En que, ojo, cuidado con las pseudociencias, que tenemos que tomar las cosas, que la ciencia va lenta. Esas mismas personas hoy están celebrando como proeza técnica que hayamos conseguido hacer en menos de un año lo que tradicionalmente se tarda en hacer 15. Y vamos, sí, yo soy periodista, soy divulgador científico, he trabajado en investigación, pero como ciudadano de a pie, lo primero que me pregunto, ¿no?, como todo, es, bueno, ¿y esto cómo somos capaces de compatibilizarlo? Hay muchas claves, ¿no?, porque el asunto es muy complejo, pero precisamente cuando los investigadores, los reguladores y los gobiernos se sentaron al principio de la pandemia a ver cómo solucionaban este problema, tenían claro que la clave estaba aquí, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos esto lo más rápido que podamos sin perder todo lo bueno que hemos conseguido durante estos años? La primera gran baza que teníamos era la tecnología, ¿no? Y es que las vacunas, estas vacunas que van a entrar dentro de poco en el mercado, ¿no?, que se van a empezar a distribuir si todo va bien, utilizan una nueva tecnología que antes no teníamos. Una tecnología que, por un lado, nunca ha sido probada a nivel clínico, ¿no?, a nivel mundial, nunca se ha hecho una vacunación enorme con esta, pero que era más rápida, era más eficaz y era más segura que las anteriores tecnologías de la vacuna que hemos usado. Por usarlo rápido, porque no me gustaría dejar este asunto suelto, ¿no? Cuando uno dice una vacuna nueva nunca probada, saltan un poco las alarmas, ¿no? La primera vacuna, la gran famosa vacuna y de donde viene el nombre, ¿no?, que era la vacuna de la viruela, se empezó a utilizar echando mano de otra cosa que se llama la viruela vacuna o la viruela de los caballos. Hay debate entre distintas posiciones de cuál era exactamente la cepa que se empezó a usar, pero la idea era utilizar una cepa de viruela muy parecida a la humana, pero que fuera menos dañina para el ser humano. Lo que se trataba de hacer era que el sistema inmunitario aprendiera, ¿no?, lo que era la viruela y que fuera capaz de combatirla en el futuro. Por eso metíamos un virus que era más inocuo, ¿no?, que era menos problemático y le dábamos pie a aprender. Claro, esto solo se pudo hacer con la viruela o con muy pocas enfermedades en las que encontramos un virus natural que pudiéramos utilizar, ¿no?, a favor de obra. En el resto de casos, lo que empezaron a hacer los científicos fue atacar los virus, ¿no?, hacerlos atenuados, dañarlos. Y en los últimos años, cuando ya teníamos mejores tecnologías, recortar y pegar para tratar de crear un virus que enseñara al sistema inmune, pero que no fuera peligroso para el cuerpo, ¿no? Y claro, de aquí todas las problemáticas, porque cuando uno empieza a cortar y a pegar y a hacer experimentos, se necesita mucho tiempo para saber cómo conseguimos generar ese virus que además sea seguro y que genere inmunidad. El caso es que con la nueva tecnología que tenemos ya no hace falta introducir un virus, porque hemos aprendido que nuestras células, las células del cuerpo humano, son capaces de producir de manera muy sencilla la proteína que antes queríamos fabricar. En este caso es la proteína de espiga, que es lo que estamos utilizando, que es algo muy característico del coronavirus y que es lo que utilizan las vacunas para enseñar al sistema inmune que eso es un problema, que es un patógeno y que hay que atacarlo. Lo que se hace con estas nuevas vacunas, que son el ARN mensajero, es que se mandan unas pequeñas instrucciones que nuestras células recogen y con ellas empiezan a producir esa proteína. O sea, es mucho más seguro porque no hay que introducir un virus, ¿no? Es mucho más rápido porque nuestra tecnología de diseño genético es capaz de trabajar a ese nivel de exactitud y, por lo tanto, también nos está permitiendo adelantar en velocidad. No, esa es quizá una de las grandes bazas, claro, que genera dudas, como decíamos antes, porque en el fondo es una tecnología nueva. Y por ese lado, precisamente, mucha gente que dice, oye, ¿qué está pasando con todo el tema de la regulación?, ¿no? Que por un lado, viviendo en Europa, ¿no?, da pie a ser tranquilos porque Europa sigue siendo uno de los grandes gigantes de la regulación. Si nos fijamos en el detalle, todas las vacunas que ya se han aprobado de manera experimental han sido en Rusia, han sido en China, han sido en otros países, no en Europa, porque la regulación en Europa es muy estricta. Muchos de los medicamentos que se van aprobando para combatir al coronavirus se aprueban en Estados Unidos o en el resto de países, pero no en Europa, porque somos muy, 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 muy estrictos. Pero no obstante, lo que también hay que tener en cuenta es que en todo el mundo se están siguiendo unos criterios mínimos, unos criterios básicos. Es decir, no se va a poner en marcha de forma generalizada ninguna vacuna hasta que no acabe la fase 3, ¿no? Y en Europa mucho menos, ¿no? Hasta que todas las pruebas no estén públicas y que el regulador, que lleva durante mucho tiempo analizando en vivo y en directo los datos de la farmacéutica, diga, ok, vamos para adelante. O sea, el mensaje aquí desde el punto de vista científico es lo que decía al principio, ¿cómo conseguimos batir al virus sin perder todo lo bueno que tenemos? Porque no nos olvidemos que tampoco, o sea, que nadie en este gran juego de la vacuna es alguien inocente, ¿no? Es decir, sabemos que las farmacéuticas tienen un historial bastante complicado a nivel de todo, ¿no? De cualquier crimen que se nos ocurra, siempre habrá alguna farmacéutica que lo haya cubierto. Sabemos que los reguladores han tenido problemas de corrupción y de que el mundo es complejo, ¿no? Y que dentro de las vacunas no iba a ser menos. Pero lo que sí es cierto es que hay suficientes garantías para, dentro de la incertidumbre inherente a la investigación científica, decir, la verdad es que a la vez está siendo una proeza técnica y que estamos garantizando dentro de lo posible los máximos estándares de seguridad.
En este episodio estamos hablando de superación y de eso, de superación pero ligada a la carrera profesional, sabe mucho Noelia Fernández, directora de Large Customer Sales en Google para el norte de Europa. Noelia es la invitada del último episodio de otro podcast de esta casa, Control Z. Para los que no saben, Control Z es el podcast de Sataka en colaboración con ISDI, la escuela de negocios líder en transformación de empresas y personas en la era digital. Está presentado por Javier Lacorte y, como siempre, podéis encontrarlo fácilmente en vuestra plataforma de podcast favorita. Está escrito CTRLZ, como el comando. A continuación podéis escuchar un fragmento de la charla con Noelia.
A ver, yo creo que, bueno, el COVID ha provocado unas reacciones en cadena en niveles distintos. Si me centro solamente en lo que es la parte corporativa o la parte de negocio, muchas compañías habían iniciado ya ese camino hace 5, 10 años, 15 años. Y lo que existía es un cierto recelo hasta qué punto había que activar esa transformación digital, porque había una necesidad de hacer una inversión, o hacer una inversión en formación, o hacer una inversión en infraestructuras, o una inversión en tecnología, y esos rendimientos no vienen en el corto plazo. Normalmente eso es una apuesta más por el medio y largo plazo. Y eso hacía que muchas compañías, aunque entretenían todo lo que es el entorno digital, incluso formaba parte de su estrategia corporativa, no se lo estaban tomando con toda la seriedad que de alguna manera el COVID ha provocado.
Y ya estamos de vuelta. Lo cierto es que esta vacuna está suponiendo y supondrá muchos retos históricos. Y hablando de retos y de historia, los datos nos dicen que en España siempre hemos sido un tanto desastrosos a la hora de vacunar. La confianza es un punto muy importante aquí y lo ocurrido en los últimos meses podría invitar a lo contrario.
Como ha comentado Javi, el asunto es endiabladamente complejo y esto, tanto en la vacuna como en otros asuntos, se está trasladando a la opinión pública de forma, digamos que, confusa. Hay en el aspecto de por qué la gente se puede mostrar reticente a recibir una dosis de la nueva vacuna, hay un elemento que quizá no se ha ponderado lo suficiente y es una creciente desconfianza hacia la idea de la ciencia y los expertos. Porque si algo nos ha enseñado en Europa los últimos 10 meses es que la ciencia, digamos que, ha funcionado de forma imperfecta. No porque la ciencia en sí tenga que funcionar de otro modo, sino porque a la hora de entender el público ese tipo de procesos y de comunicaciones por parte de los expertos y de los científicos, anhelan unas respuestas que la investigación actual todavía no las dispone. El ejemplo más evidente de todo esto es la gran polémica de los últimos meses en torno a los aerosoles o la cuestión de las mascarillas, verbalizada por múltiples expertos e incluso portavoces gubernamentales como Fernando Simón, en los cuales primero se dice que no son necesarias, luego se dice que es solo para unos pocos y finalmente se establecen como obligatorias. Todo esto quizá haya generado una suerte de desconfianza, por no decir escepticismo, hacia lo que los expertos tengan que decir. Y quizá aquí se encuentre una parte de la clave por la cual muchas personas no las tienen consigo a la hora de ponerse una vacuna que, como ya comentado Javi, se ha desarrollado de forma extraordinariamente rápida y que puede tener una implicación de inseguridad para muchas personas. A esto también puede contribuir, más que en el aspecto científico, en el aspecto social y mediático, Lo que se ha hablado durante las últimas semanas sobre si los anuncios de Moderna y de Pfizer son realmente más una estrategia comercial y financiera que una cuestión realmente epidemiológica. No contribuye, evidentemente, que hace unos pocos días, nada más anunciar que su vacuna tenía una efectividad superior, no sé si al 90 o al 92%, el consejero delegado de Pfizer declarara que vendía sus acciones, el 62% de sus acciones de la empresa, ni contribuye tampoco que Moderna haya disparado su valoración en bolsa cuando a los pocos días anunciaba una vacuna todavía más eficaz que las anteriores. Esto quizá también envía un mensaje a la opinión pública general de que hay algo más, que no necesariamente tiene que haberlo, pero sí que hay mucho de estrategia narrativa y comercial por parte de las farmacéuticas cuando los resultados no están publicados ni están revisados de forma independiente y son aún preliminares. Y en esta situación es donde se afianzan más las ideas escépticas y de desconfianza hacia el reto logístico que plantea la vacuna, porque ya no es simplemente, como hablamos hace poco, de que la vacuna sea más o menos efectiva, es cómo se establece el mecanismo logístico para conservar esas vacunas, quién accede a ellas, cómo se compra a nivel estatal y cómo una gestión errática por parte del Estado de la pandemia nos puede generar un comprensible escepticismo y desconfianza hacia la gestión de la vacuna y sobre todo las experiencias previas que tenemos a este respecto, como con la gripe. España, por ejemplo, no es un país que sea muy efectivo vacunando contra la gripe. Lo contaban nuestros compañeros de Sataka hace poco. Es un país realmente malo vacunando contra la gripe. La Organización Mundial de la Salud establece que en los principales colectivos debería haber una cobertura del 75% y, sin embargo, en España en 2019 solo dos comunidades han conseguido vacunar a más del 60% de mayores de 65 años, que en este caso también es la población más vulnerable, y son La Rioja y Castilla y León. Hay comunidades que no llegan ni al 50% como son Baleares o Andalucía. Todo esto indica que España y digamos que la comunidad de expertos o científica arrastra una serie de deficiencias a la hora de relacionarse y comunicarse con el público que han generado un caldo de cultivo social por el cual puede haber una reacción muy negativa hacia una hipótesis más que una certeza en torno a la efectividad y en torno a la distribución y a la implantación de esa vacuna. Y quizá por ahí se pueda explicar a nivel agregado el nivel de alta desconfianza que tiene la población respecto a toda la gestión pública de la epidemia.
Obviamente, encontrar una vacuna es un paso vital, pero este tema quizás se esté redimensionando. Javier nos invita a hacer zoom out y a verlo todo con un poco más de perspectiva.
Sobre lo que tenemos que pensar, no obstante, ¿no? Porque todo lo que estamos diciendo son problemas reales y son cosas que afectan a la manera en que tenemos de combatir, ¿no? a la pandemia y a toda la crisis que se está desarrollando. Pero también es cierto que desde la opinión pública tenemos cierta tendencia, y lo hemos visto en numerosas ocasiones, a sobredimensionar el asunto del momento, ¿no? Y a considerar que cada pequeño problema que va surgiendo a lo largo de todos estos meses, pues era el tema más importante en el que nos jugábamos todo, ¿no? Quizás el caso de la vacuna es muy visible, porque en realidad no es que todo el mundo quiera, o sea, tenga dudas, ¿no? No es que las encuestas que se están haciendo resulte que la mayor parte de la humanidad pues rechaza la vacuna y quiere que mal, al revés, la mayor parte de los ciudadanos quieren vacunarse, ¿no? Lo famoso o lo que más se dice es el asunto este de no queremos ser los primeros, pero bueno, hay que entender que no hay nadie, pero ahora de las vacunas que van a entrar a comercializarse o a ponerse a principios del año que viene, nadie va a ser el primero. O sea, cualquier vacuna que se ponga en cualquier campaña de vacunación va a haber sido probada por, antes, pues no sé, 100.000 personas o una cosa por el estilo. O sea, yo creo que en el fondo tenemos cierta tendencia a sobredimensionar estas cosas, ¿no? Y efectivamente, aunque habrá mucha polémica, todo nos hace pensar que cuando se acerque la vacuna, cuando todo se vaya clarificando, bueno, pues de nuevo remontarán, ¿no? Si no tenemos ninguna sorpresa, si no hay ningún problema y si realmente las vacunas pueden pagar los cheques que están extendiendo, pues entonces la agua volverán a su cauce. Y no obstante, más allá, ¿no? Y esto sí que me parece súper importante, ¿no? Y algo que tenemos que tener muy en mente. Y es que la vacuna ha aparecido en el imaginario social y colectivo como si fuera la gran clave de bóveda de la recuperación de la vida y de la normalidad, ¿no? Como si fuera a ser lo que nos va a solucionar todo y que tenemos que estar esperándola como agua de mayo. Y eso tampoco es cierto. Y desde el primer momento sabíamos que había importantes dudas, ¿no? De que pudiera siquiera hacerse una vacuna, porque otros coronavirus, ¿no? Con los que estamos acostumbrados, y hay por lo menos 4 coronavirus humanos que están plenamente insertados en la sociedad humana, no hemos sido capaces durante estos 20, 25, 30 años de generar una vacuna. O sea que desde el primer momento se esperaba que pudiéramos conseguir una vacuna porque tenemos nueva tecnología, como hemos dicho, pero la verdad es que no estaba nada claro que pudiéramos hacerlo. Y por eso se han ido desarrollando un amplísimo catálogo de medidas, de formas de intervenir, de reflexiones de tecnología, de filtrado, los compañeros de Magne han hecho hicieron un reportaje sobre un estudio muy amplio que afecta, no sé si eran a 46 medidas concretas, pero a muchas más, en las que se repasa minuciosamente qué efecto tienen cada una de ellas y cómo se pueden combinar, ¿no? Como si fuera una especie de puzzle gigantesco para defendernos de la pandemia. O sea, la vacuna es importante, la vacuna es central y por eso va a consumir una gran cantidad de recursos por parte de todos, ¿no? De los medios, de los gobiernos, de las farmacéuticas, de los investigadores, pero que no es solo la vacuna. Y esto es importante porque en el peor de los casos, ¿no? En el caso hipotético de que dentro de una semana todos los ensayos clínicos en fase 3 dieran resultados desastrosos, en ese caso no habríamos perdido la batalla todavía. Y yo creo que, bueno, que esto es importante, ¿no? La resolución del coronavirus no va a ser sencilla, la vacuna sería una ayuda, pero más allá de eso y más allá de las cosas que nosotros tengamos, de las dudas que se vayan generando, afortunadamente tenemos mucho en lo que seguir trabajando.
Tanto Pfizer como Moderna han estimado que este podcast tiene un 98,5% de eficacia. Obviamente, nosotros no nos conformamos con eso y hemos enviado a todos nuestros editores a una especie de operación triunfo para podcasters. Lo que no saben es que realmente se trata de un Battle Royale y solo va a regresar uno. Todo por nuestra audiencia. Mientras sucede esto, iremos preparando el episodio de la semana que viene en el que contaremos con un nuevo tema y, esperemos, con nuevos invitados. Como siempre, queremos dar las gracias a todas las personas que han dedicado un minuto de su tiempo a dejarnos una review positiva en iTunes, ya que ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Desde aquí te deseamos que pases una feliz semana y hasta el jueves que viene.